Empezamos. Empezamos con el rey Velo. Velo como el siete velo. El rey Velo, gobernador de que...
En la BT.
Bien, Stronati. Vamos a... a ocuparnos del oeste de los Estados Unidos. Rara vez hablamos de esto, ¿no?
Nunca.
Nunca. En cambio, sí vemos muchísimas películas,
sí,
del oeste norteamericano. Claro. Y quizás hayamos visto alguna película sobre este tema de hoy. En 1830, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley de remoción de los indios. Esta ley le daba al presidente de los Estados Unidos el poder para desplazar indios de sus tierras si estaban dentro de regiones colonizadas por blancos. Podían ser desplazados hacia zonas consideradas sin valor, como por ejemplo las tierras al otro lado del Mississippi. Esta era la ley de remoción de los indios. Si se le ocurría al presidente de los Estados Unidos, le decía a los indios, che, tómensela, que estas tierras las precisamos nosotros. Váyanse para aquel lado. Ahora bien, después de la Guerra Civil, oleadas de granjeros, cazadores, leñadores, mineros emigraron al oeste. Y las tierras indias empezaron a ser codiciadas. Entonces el gobierno forzó a las naciones indias a firmar un tratado a cambio de pagos anuales. Hicieron hacer otro tratado a cambio de una guita que le daban todos los años, ¿no? Sí. Ustedes se van de aquí y le damos guita. Y poco a poco, los iban echando de región en región. Conforme una zona se hacía interesante para el hombre blanco, el indio tenía que tomársela. Pero estaban previstos unos pagos como indemnización. Pero esta promesa de pago tampoco fue cumplida. Y entonces los indios se resolvieron a luchar por última vez. El caso es que en 1874, la séptima caballería, comandada por el general George Armstrong Custer, hizo un reconocimiento en el llamado Gran Espacio Tribal Sioux, que queda al oeste de Dakota del Sur. El objetivo aparente era emplazar un nuevo puesto militar para proteger a los indios de las incursiones ilegales de los colonos blancos. Muchachos, le vamos a poner aquí un puesto militar para protegerlos de las incursiones ilegales de los blancos. Pero, en realidad, la verdadera intención de Custer era hallar oro. Andaba diciendo por ahí que había oro entre las raíces del pasto en aquella región. El caso es que en 1876, un montón de blancos pisoteaban los terrenos sagrados de caza de los Sioux, sin preocuparse por el tratado de Fuerte de Laramie, que aseguraba a los indios la tierra de Dakota mientras creciera el pasto y corriera el agua. Eso decía el tratado de Fuerte de Laramie. Los indios se aseguran las tierras de Dakota mientras allí crezca el pasto y corra el agua. Los caciques Sioux trataron de razonar con las autoridades. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo hace posible? El idioma Sioux, ¿no? Que eran un poco afrancesados. Pero cuando fue evidente que no iban a obtener nada, miles de indios salieron de su reserva y se fueron a Montana. Los indios estaban cabreros. Había una oficina en el gobierno norteamericano que se llamaba Oficina de Asuntos Indios. Debió ser muy gracioso.
Sí, sí.
Oficina de Asuntos Indios, buenas tardes. Bueno, esa oficina respondió con un ultimátum que decía lo siguiente: a partir del 31 de enero de 1876, todo indio que permaneciere en territorio no cedido será considerado enemigo y afrontará el encarcelamiento o la ejecución sumaria. Así de fácil. Entonces, Caballo Loco, Sioux Oglala, y el famoso Toro Sentado, Han Papa, citaron a una reunión a los demás jefes Sioux y a sus aliados, los indios Cheyenne.
Uh-huh. Una cumbre.
Bueno, gran reunión de indios. También debió ser algo digno de verse. El caso es que acordaron acampar en un ancho valle al lado del río Little Big Horn, el pequeño Gran Cuerno. Tenían 2.500 guerreros. Se instalaron allí y juraron luchar hasta morir. Ahora bien, el ejército de los Estados Unidos resolvió marchar hacia ese lugar para hacer cumplir el ultimátum. Mandaba el general Alfred Terry, y este hombre planeó una ofensiva contra los indios en tres frentes. Según el plan de Terry, había que tomar por sorpresa a los indios. Al general Custer lo mandaron a comandar un contingente menor de 600 hombres. Terry quería que Custer se instalara en la vanguardia y se ocultara frente al campamento indio hasta algunos días después, cuando el resto de las tropas de Terry tomaran posición al otro lado del valle. Decía, Wanda, ponete ahí y esperá, no hagas nada, esperá. Nosotros aparecemos por el otro lado del valle y se la damos. Ahora bien, el plan era bueno, pero Terry no había tomado en cuenta el temperamento de Custer, que era un sujeto insubordinado y vanidoso. Ya 10 años antes había comparecido ante una corte marcial por ausentarse del mando. El tipo se las tomó. Por exponer a sus tropas y por no dar trato militar a los desertores. Es un tipo medio peligroso.
Eligió el mejor, Terry.
Sí. Era egresado de West Point y se había distinguido en la guerra civil, pero no tenía ningún talento para la conducción. No le daba importancia a la vida humana. Atacaba frontalmente. Era un sujeto desenvuelto, tenía una apariencia esplendorosa, ¿no? Rubio, una melena ahí, ojos azules, complexión robusta,
lindo
postura, lindo tipo de hombre, ¿no?
Lindo muchacho,
postura
lindo.
Al cabalgar. Y además tenía poderosos aliados en la política. Y alguno que sabía que el tipo era medio peligroso y medio compadrón, esta es la palabra. Cuando sale Custer con su contingente de vanguardia, le dice, espéranos, que hay suficientes indios para todos. Como se ve, era gente muy simpática. Pero Custer no esperó. Desde que salió, condujo a sus tropas a toda velocidad. Incluso le quisieron dar un batallón adicional y dijo, no quiero. Creía que la séptima caballería se iba a bastar sola. Llegó, era un 25 de junio. Terry le había dicho que esperara hasta el 26. Y a pesar de las instrucciones, ordenó tomar posiciones para combatir. Envió al capitán Benting y a 125 niatos a hacer un reconocimiento. Y envió también a un señor Marcus Reno y otros 140 niatos a la punta sur del campamento Sioux. Y finalmente, ordenó a los 215 que quedaban atacar. Me dice, más sí, ataqué. Cuchillo Sangriento, que era el espía de Custer, le previno de que había más guerreros Sioux que balas en los cinturones de sus soldados. Pero Custer atacó. Nunca se supo por qué, pero atacó. Y bueno, al mediodía del 25 de junio se mandó 200 soldados contra 2.000 guerreros Sioux. Reno, que estaba en la punta sur, atacó algunas aldeas pero se retiró. El otro, Minting, se las tomó redondamente.
Arrugó.
Testimonio de Lobo Valiente, un indio que participó de esta, de este entrevero. Dice, refiriéndose a los blancos, pelearon con mucho valor, pero a los 20 minutos del primer ataque no quedaba ni uno vivo. Ni uno. Los mataron a todos. Los indios se fueron antes de que llegara Terry al otro día. Y ante el público y ante los cineastas, Custer quedó como héroe y mártir. Reno fue procesado, la corte lo exoneró. Bueno, 2 años después, la mayoría de los indios fueron capturados. Bueno, ya se sabe cómo terminaron los indios. Los Estados Unidos no son gobernados por los indios. Caballo Loco fue acusado de instigar a la rebelión y fue ejecutado. Así terminó aquel episodio de George Custer. Pero el cine nos devuelve un señor valiente, intrépido, audaz, rubio y de ojos celestes. La verdad es que era un sujeto con todas las virtudes que son indeseables en un militar o en alguien que tiene a su cargo la responsabilidad de vidas humanas. Me pregunto a quién dedicar esta breve historia, pero en un día como hoy uno no puede menos que examinar las frases que hemos dicho y advertir que se trata de un episodio más, aunque este le salió mal, en la política que los anglosajones han seguido para con los indios. Uh-huh. Es una política de exterminio y de impiedad. Se me dirá, no demasiado distinta ha sido la actitud de los españoles con respecto a los indios. Y yo me atrevería a reconocer alguna que otra diferencia. La primera de ellas es que en los Estados Unidos no hay personas de rasgos achinados, no hay mistura. Los anglosajones no se mestizaron con los indios. En América Latina el mestizo es mayoría. Y la segunda de las diferencias es que las naciones anglosajonas forjaron una leyenda, la leyenda negra, que atribuía toda crueldad y toda impiedad para con los indígenas a los españoles, cuando las impiedades han sido parejas, o en todo caso no han sido los españoles los más impíos. Esa es la primera cosa que uno nota al examinar esta historia. La otra cosa que uno nota es que la historia de las naciones anglosajonas está llena de usurpaciones. En casi todos los lugares del mundo alguien ha tenido que luchar por un territorio que los ingleses trataban de usurpar. De manera entonces que la única dedicatoria de esta noche corresponde a aquellos que han tenido que jugarse la vida luchando contra usurpadores anglosajones en algún lugar del mundo. Para Toro Sentado, el jefe Sioux, para aquellas mujeres que aquí mismo en Buenos Aires, no lejos de este lugar donde estamos, arrojaban aceite hirviendo desde las terrazas, y para toda otra expresión de valor ante la usurpación, sea de los anglosajones o de quien fuere, este tango que aludiendo al jefe Sioux se llama El Torito, en un día como el de hoy.
¿Por qué el viernes es feriado?
¿Y habrá programa el viernes?
El viernes por la noche no habrá programa por no contar nosotros con el Teatro Municipal Presidente Alvear.
¿Por qué?
Porque no trabaja nadie en el teatro ese día.
¿Por qué?
Porque es feriado y los teatros no trabajan los días feriados.
Ah, los teatros, como todos sabemos, trabajan de lunes a viernes de 8 a 12.
Bueno.
Bien.
Está clarito, ¿eh?
Sí.
Muy bien, 999-0590, la línea para oyentes. Comuníquense a partir de este momento con Jorge Chigliasa.
¿Por qué?
Porque es quien atiende los teléfonos.
Ah.
Bríndese Medicorp Argentina, 815...
¿Por qué?
815-1277. No le respondí porque, ¿verdad, no?
No.
Bueno.
Yo se le podría responder.
Pero no, no es conveniente.
Bueno,
nos animó, ¿eh? Medicor presenta este tramo en la...
¿Qué tramo?
En la venganza.
Este.
Quería salir cuanto antes de este tramo. La venganza será terrible.
Bien. Hay cómo sufrimos las madres. Es el título de esta sección que tiene diferentes consejos.
Ajá.
El primero de ellos es más bien para las adolescentes que para las madres. Pero ¿qué madre no ha sido adolescente?
O viceversa.
¿Y qué adolescente no?
Pero puede.
Bien. Este opúsculo se titula ¡Ah, qué buen aliento! Abrí la boca, que ahora voy. No, abrí la boca y hablá bien cerquita, sin temor de alejar a nadie.
Ajá.
Esto es para asegurar el buen aliento.
Sí, salvo que uno quiera alejar a alguien.
Claro, bueno, pero conviene alejarlo por otros medios, que no sean el envenenarle con nuestras fetideces. Vamos a ver qué dice este informe. Al fin se dio una onda copada con ese chico que te gusta hace tanto tiempo. Solo que no bien tuvieron su primera charla, la relación ya corre peligro de venirse abajo.
¿Abajo?
Bueno,
¿dónde
está? No está mal. Por un simple detalle.
¿Cuál?
Él tiene mal aliento.
No,
¡qué horror! Pero es mucho peor cuando somos nosotras las víctimas de este mal.
Varias.
Primero, porque no siempre...
¿Quién es?
Perdón. No siempre nos damos cuenta de que esto ocurre.
¿Esto qué?
Esto. Segundo, porque es difícil toparse con gente que hable del tema sin rodeos.
Ajá. ¿Cómo sin rodeos?
Y claro, dan rodeos justamente para no percibir el mal aliento.
Le echa la culpa a los caballos.
No, mira, no, el tipo...
Van girando alrededor de la persona.
Van girando alrededor y le dice, che, no se te puede estar de la... La mala de la película es la falta de higiene bucal.
Qué película tan extraña.
Sí, la mala. Ahí viene la falta de higiene bucal.
Película malísima.
Sí. Qué cosa, ¿no? Pero también hay otros factores que ayudan a provocar halitosis, que así se llama el olor a podrido.
Sin más rodeo.
Sí. Caries.
Sí.
Cigarrillo, alcohol y medicamentos. Mozo, tráigame cigarrillos, alcohol, medicamentos y caries.
Es un cóctel.
También producen mal aliento los antibióticos, las vitaminas del complejo B. El complejo B corta, ¿no?
Ajá, B corta.
No, B larga.
Ah.
Y los tranquilizantes, que te tranquilizan, pero a un precio leonino. Lo primero que hay que hacer es lavarse bien los dientes inmediatamente después de cada comida.
Uh-huh.
De cada comida propia, ¿no?
Sí, sí, hubo un antibiótico.
Claro. Si aún así el mal aliento persiste...
Sí.
El enemigo puede estar actuando en otro territorio. Digo yo, cambiando de tema.
¿Qué tiene que ver?
¿Cómo hablando en otro territorio?
La reflexión anterior.
Con respecto a la reflexión de Koster. Ya es hora de atacarlo sin piedad a Koster. Sí.
Dijo Terry.
En los últimos tiempos...
Sí.
¿No andás sintiendo la boca más seca? que si ando sintiendo la boca seca, escupo sólido.
¡Epa! ¡Epa!
La boca, dice.
Todo.
Escupo como una salmondiguita.
¡Qué asco!
Tengo la boca seca como pastel de polaco.
No puedo ni contar los billetes, dice.
¡Esa gente del centro de Europa! Sí. Yo sé cómo era. Yo soy nacido en Lituania. Bueno, lo primero que hay que hacer, ya se lo dije.
Lavarse los dientes.
Sí, pero la boca seca es señal de que hay una disminución en la cantidad de saliva.
No me digas, claro. Qué vivo que es.
Está bien.
¿Y cómo, a raíz de qué?
Pero está bien explicar eso.
Sí, y consecuentemente, de oxígeno.
Che, guarda.
Así, las bacterias proliferan fácilmente.
Ajá.
Le pregunta a las bacterias, ¿qué estás haciendo? Ya lo ve, proliferando.
Que las bacterias están agazapadas ahí,
sí,
esperando.
Proliferan,
no.
Meta proliferar.
Ajá. Es lo de ellas.
¿Cómo me gusta proliferar? ¿Qué está haciendo, caballero? Ya lo ve, proliferando un poco. Sí. Y vos exhalás un olor desagradable.
¿Por qué yo?
Y porque vos sos el que tenés las bacterias en la boca, sí. Y la boca seca y todo.
La falta de oxígeno.
Hablar mucho, respirar por la boca y masticar rápido son algunos hábitos aparentemente inofensivos, ¿no? Que contribuyen al mal aliento.
Uh-huh.
¿Sí? Hablar mucho, respirar por la boca y masticar rápido.
Todo
al mismo tiempo.
Claro. Por eso le falta oxígeno.
De una u otra manera, dormir también es perjudicial. ¿Qué quiere decir de una u otra manera?
No sé. Me gustó. Sí, parece una despedida.
Ya.
A los que de una u otra manera...
Esto es muy radial y muy discursivo, ¿eh?
Claro.
Quiero agradecer a los que de una u otra manera...
Sí. Le dieron el Martín Fierro, por ejemplo, y agradece.
Bueno, agradezco a los que de una u otra manera... Y punto.
Sí. No, tiene que seguir la frase.
¿Sí?
No.
Sí, si no queda inconclusa.
A los que de una u otra manera duermen.
Inconclusa queda bien también para...
A los que... Sí. Bueno, de una u otra manera dormir también es perjudicial porque durante el sueño la salivación disminuye. Claro, no van a andar escupiendo mientras duerme el tipo.
Es que la saliva duerme también.
Claro.
Duerme con uno.
La saliva es parte de uno y duerme.
Y tiene que descansar la saliva.
Claro. Pero salivar en el sentido de escupir, yo nunca vi a gente que escupa dormida.
No,
salvo que esté soñando, por ejemplo,
claro,
que juega al hoyo pelota.
Sí.
Se va a escupir al palo la luz de la esquina el tipo. Sueña y ¡pum!
Sí. O los cajeros de banco, veo que se habían pagado mucho.
A la noche se sueñan que están trabajando y escupen.
Claro. Sí.
Y la mujer dice, ay, yo no sé qué hacer con mi marido, dice. Se escupe las manos mientras duerme. Y yo a veces me creo que es del entusiasmo.
La mujer de Burgo también, del arquero
de
River.
Sí, se escupe.
Burgo también. Sí, se escupe, es cajero Burgo.
Se escupe los guantes.
Bueno, y el aliento matinal no es muy agradable, por no decir que...
Qué lindo programa, ¿no? Aliento matinal.
Aliento matinado.
De 7 a 9 por AM Continental.
Ah. Aliento matinal.
Con la conducción de Luis Majul.
La boca más seca de la radiofonía.
Siéntalo.
Huélalo. Ólalo. Bueno, dice, pero no te desesperes, porque ya la tipa estaba desesperada.
Oh, pero claro.
Ay, ay, ay.
Sí, date vuelta, dice.
Sí, el mal aliento provocado por la boca.
¿Y la boca?
Claro.
¿Y no? ¿Por qué?
Estaríamos hablando.
Si no, no es mal aliento.
Ah, el mal aliento. No, estaba mal leído.
Ah.
El mal aliento provocado por la boca seca.
Ajá.
Ah, no, no. El mal aliento provocado por la boca seca. Tiene cura.
Sí.
El cura tiene mal aliento.
Sí.
Provocado por la boca seca.
Como la iglesia de Valdés.
Solo tenés que tomar un poco de agua y un limón. ¿Eh?
Claro, porque, digamos, que... usted segrega más saliva. Usted no vio con el limón.
Sí.
Claro. ¿Cómo es eso?
Claro, ¿no? Sí. Usted le muestra ya un limón y no le sale ya como juguito.
Sí.
A usted especialmente.
Sí, se me cae la baba. Bueno, como hacen los niños para impedir que las bandas de música puedan tocar adecuadamente.
¿Cómo es chupan, eso?
Se le ponen a chupar limón delante de los trompetistas, que los tipos se les hace agua a la boca y no pueden tocar.
Claro.
Bueno, la lista negra de los aliados del mal aliento.
A ver, che, ¿quién está ahí?
No, este lo conozco.
Ajá. Las dietas tienen responsabilidad aquí en esto.
Bueno, pero que de nombre, no da nombre de persona.
Sí, que... Al quemar grasas acumuladas, las dietas ayudan al cuerpo a liberar una sustancia llamada acetona.
Acetona, sí. Tropezó.
Sí.
¿Cómo es?
¿Qué hace acetona?
A una mina, decían.
Sí. Debe tener algo grande.
Sí.
Es muy acetona.
Claro.
Si eres grande, el aceto.
Sí.
Acepta rápidamente,
sí,
aquello que se le proponga.
Sí, sí.
Es muy aceptona.
¿Cómo no?
Bien.
De alientos fáciles.
Sí. Esta sustancia posee un olor desagradable.
¿Cuál?
Como si el olor desagradable se poseyera.
Qué lástima, no lo podemos demostrar por radio ese olor.
Claro. Hola.
Ahí está.
Ya que estamos...
Sí, dice, ya que estamos, dice...
Está linda esta frase, ya que estamos.
Sí.
Bueno,
no. Sobre todo para un opúsculo medio científico, ¿no?
Claro.
Ya que estamos...
Ya que estamos,
sí,
ya que estamos señalando a los responsables,
con
el dedo, con este...
De la lista negra.
No debemos olvidarnos de nada.
Sí.
No se olvidó de nada usted, ahí no.
Se olvidó de dónde estaba.
Se olvidó un renglón.
Las enfermedades,
sí,
la faringitis, la amigdalitis...
Ah, oh, es terrible, ¿eh?
Pobrecita.
Y ciertos alimentos, huevo...
Epa.
Aceituna, ajo, cebolla, repolio, coliflor, sardina también, vos mirá lo que pasa.
Después se queja de la vida.
Ah, pues qué querés que tenés.
Sí. Durazno.
Huevo, mozo, tráigame huevo, aceituna, ajo, cebolla, repollo, coliflor y sardina. Y vitamina B.
Y un hilo de coser y una aguja, sí, para coserme la boca después.
Ellos son capaces de cambiar el aliento para peor. De esta manera, cuando vayas a cenar afuera con tu príncipe azul...
Ah, ¿con quién anda?
Con un príncipe.
Con Francesco, ¿le?
Sí. Con el príncipe azulengo. Elegí la comida cuidadosamente para no arruinar la vela.
¿Cómo la vela?
La velada.
Ah.
La vela. Así como algunos alimentos son catastróficos, otros son muy ventajosos para barrer.
¿Para barrer?
Para barrer.
Sí.
¿Cómo para barrer?
¿Con un alimento?
Con un alimento.
¿Con qué,
puede barrer? ¿Y qué se a ver?
¿Y con el... ¿cómo es?
Con un matambre, ¿no?
Con el apio.
Con el apio.
Con el apio, puede barrer.
Lo agarra de la punta y empieza...
Como un plumerito el apio.
¿Eh? Sí, con un apio se puede barrer.
Sí, señor.
Ah, no, para barrer la parte superior de la lengua. ¿Cómo te va a barrer? Viste, nada roñosa, me voy a barrer la lengua. Y le pasa... Como Dorio, que barre la cama.
Sí, bueno. Pero corre la lengua.
Y también el esófago.
Pero me da arcada, dice el tipo.
La escoba. Evitando la retención y los restos de comida.
Eso es para un tragasable, ¿no?
Que tiene mal aliento también.
Pero se limpia,
tiene,
claro.
Y más cuando el sable está medio oxidado. Oh, tiene olor a chatarra que no puede ser. Dice, estos alimentos son la manzana, la naranja, la zanahoria y el ananá.
Ajá.
No comer nada por miedo a tener aliento feo no es una solución.
Es peor.
Es peor,
es peor,
porque el olor del hambre,
el olor
parece
del...
un discurso de,
sí,
de barricada, no se elimina ni con la mejor higiene bucal.
Ah, ¿no? No es
el olor del hambre.
Es terrible,
¿no?
Adentro.
Veo que tiene Jack, no sé.
Sí. Que no, bueno, desayunaste.
¿No? Viste que no se puede ignorar el problema, Tronati.
¿Quién dice? Ah.
Si es necesario, podés contar con el mejor aliado.
¿Quién es?
El dentista.
Ah.
Si cuando vayas a cenar con el tipo, llévate al dentista que...
Sí, se ponen ahora, vio, sí, un protector.
Él tiene armas infalibles. Infalibles no. Infalibles. Para luchar contra este mal.
¿Contra cuál?
Este.
Ah.
No te rindas ante el enemigo. Cosas que son buenas, ¿no? Caramelos de menta. Yo siempre llevo en el bolsillo, imagínese.
Caramelos de menta.
Sí. Mascar un clavo. ¿Cómo a mascar?
¡Oh!
Sí.
No es bueno para los dientes eso.
Es bueno para sacar...
Mascar un clavo da olor. No, mascar un clavo de olor es una buena idea.
Es un asco, un clavo de olor.
¿De olor a qué?
Clavo de olor.
¿Qué olor tiene? ¿Clavo que tiene olor?
¿Cómo es Rolón eso, usted que conoce?
¿Que dónde se compra? ¿En la ferretería?
No, en la casa de especias.
¿De especies de qué?
De donde compra orégano, todas esas cosas. Especias, perdón.
Esa, como la que hay al lado del Alvear, que hay un olor, vio ahí.
Así en la dietóloga, ¿cómo se llaman esas casas?
La evolución de las especias. ¿Ahí? No, ¿cómo es el libro de Darwin? No la evolución, ¿cómo se llama? El origen de las especies. Sí. Los caramelos de anís y eucalipto también son útiles, aunque aquí no dice para qué.
Para combatir la halitosis, Alejandro.
Ah, yo creo que para convidar, porque yo siempre las minas le convierto. Pues las minas son codiciosas.
Sí. ¿Y cómo codiciosas?
Sí, por un caramelo de eucalipto, por ahí hasta se casan con uno.
¿Cómo?
Pero yo siempre la seduzco con caramelo de eucalipto. Pero yo había una mina que no me daba ni 5 bolillas. Sí. Un día compré caramelo de eucalipto, le digo, porque yo también tengo mi romanticismo, ¿no? Y la miro sonriendo y le suelto así como un nuevo Rubén Darío. Le digo, ¿querés un caramelo de eucalipto?
¿Cómo sabe llegar?
Qué lindo, qué facilidad tiene usted para acercarse a una dama.
Cómo llega al corazón,
La habrá impresionado.
Sí, la mina agarró el caramelo.
El caramelo.
Agarró y ya cuando lo estaba pelando le digo... Así que, te hacía la difícil y lo que estaba buscando... Le dije yo.
Pero me parece un poco apresurado que acepte comer un caramelo de eucalipto. No quiere decir que le esté diciendo que sí a nada.
Sí, pero yo tenía que irme, ¿vio?
Sí, le está diciendo que sí al caramelo de eucalipto.
Claro, yo lo que le dije, la mina me dijo lo mismo que usted, ¿no?
Sí.
Pero yo le dije... No sé lo que le dije.
¿Cómo no?
Le dije, vos primero... Esto le dije, me había olvidado. No, me había olvidado, no le dije.
Ah.
Le dije...
¿Qué le dijo?
Primero aceptás un caramelo de eucalipto y después andás a ver lo que aceptás. Por algo te llaman la aceptona.
Ah, era la misma.
Bueno, y así me casé con ella.
Lindo.
Bueno, después, más consejos. Solos, los sprays no sirven para nada.
No, porque
para el pelo.
En el pelo, claro.
Claro.
Para un pelado.
Claro, es como decía Nietzsche, ¿no? Si le dice al sol, gran astro, ¿qué sería de ti si los que iluminas te faltara? En este sentido, ¿qué sería del spray sin el pelo?
Claro.
¿Qué sería del tiro sin la escopeta? Bueno. Los perfumes irritan la mucosa bucal y empeora la situación. ¿Cómo va a comer perfume?
No, Dios...
¿Te perfumás de buche de
Atkinson? No.
Puede ser una variante.
¿No vi esos spray aromatizados para el aliento?
¿Para el asma?
No, para el asma no.
¿Qué no hay, dice usted?
No.
Es lo mismo.
No voy a decir
una baranda
le echa por toda la cocina y queda un olor peor que el de...
Sí, es peor.
Quería exonerar.
No son...
Con el
desodorantes bucales, Alejandro.
En la boca, usted.
Claro, pero no es bueno porque le seca más la boca.
¿Y no hay desodorantes como esos que uno cuelga, vio? Los redonditos.
¿Y de dónde se lo cuelga?
Y acá, en el labio.
¿Dónde te lo querés colgar?
Lo vas a colgar, si es para la boca.
Claro.
Y pero lo tiene que colgar para adentro, no va a tener colgado así.
Y pero si siente el olor afuera, de afuera.
Ah, afuera donde se siente el olor, adentro que me importa.
Claro.
Y pero queda feo. Usted se imagina que tiene que hablar con una señorita y tiene una cosa que le cuelga de la boca.
Y bueno,
¿usted puede hablar con una cosa colgando?
¿Y para qué, cómo no?
Yo...
¿Qué lo puede ahogar?
Yo cuelgo de eso en todas partes, me lo regalan a mí.
¿Sí? Ah, ¿tiene un canje?
Tengo un canje y en el auto colgué como 13.
De distinto aroma.
Y después me cuelgo en el hombro, en todas partes.
¿Pero cuáles son esas que son como bolsitas?
Una bolsita que viene con un piolín. Tengo colgada acá el cogote.
En la estación de servicio.
No, tienen un perfume, parece tulipán negro.
Sí,
fuerte.
Vaya a saber lo que le ponen ahí adentro.
Sí, parece el baño de la estación del ferrocarril central argentino.
Pero ahí porque baldean con algo, ¿no?
Claro. Bueno, después. Gaseosas antes de acostarte... es lo peor para las caries. Pero no rima.
Y pero siempre... ¿Y cuándo la va a tomar? ¿Antes, acostado la va a tomar?
Claro, se te, y con el gas te hace toda una cosa.
Te hincha, sí, aparte. Sí.
Prevenite comiendo verduras, legumbres y carnes magras antes de acostarte.
¿Carnes magras cuáles son?
Desgrasadas.
Desgraciadas.
Sí. No la de la vaca loca.
Pues, abusá de la fruta fresca, dijo la mina.
Sí.
Masticando el eucalipto, el caramelo.
Y tomá mucha agua siempre. Después, evitá el aceite de oliva, salame.
¿Cómo le hablas a los oyentes?
Evitá el aceite de oliva, salame, quesos y picles.
¿Qué ensalada había comido?
Sí, mozo, aceite de oliva, salame, quesos y picles. Los picles, ¿quién va a comer picles?
Son ricos los picles, ¿qué tiene contra los picles?
Mal, picle, agrio.
Después, problemas digestivos pueden ser causa del mal aliento.
Ajá. Y algo que comió.
Bueno, muy bien. Higiene bucal, ¿eh? ¿Cómo lavarse el comedor? Empezá pasándote delicadamente un hilo dental.
Sí.
Yo tengo el hilo dental colgado ahí del... en el baño. Ahí cuelgo las medias mismo en el hilo dental.
Está bien. Claro. Si las medias cuando las cuelga están limpias.
Claro.
¿O no?
Y después meto los...
la media.
Con movimientos de vaivén.
Sí.
Así, ¿no? De arriba para hacia abajo y de un lado al otro. ¿Pero se está lavando los dientes o qué?
De arriba abajo.
Repetí la operación.
Sí, sí puedo, dice. Dame tiempo.
Ahora el cepillo entra en acción.
Guarda.
El cepillo, viejo nomás. Mantenelo el ángulo de 45 grados.
No le tienen fe.
Y moverlo en círculo de atrás para adelante.
¡Epa!
Ya está. Ya para allá. Es importante que el cepillo tenga punta redondeada, sí, y suave. Cuando pierda esta forma, comprate uno nuevo.
Cepillo hay uno para toda la vida, no sé por qué.
Como un cepillo para todo.
Cepillo que me lo compró cuando cumplí 8 años.
Claro.
Lo guarda, lo tiene como recuerdo.
No, lo tengo.
Para lavarse los dientes.
Para lavarme los dientes los
sábados. ¿Con el mismo?
Sí. Dice, también hay que hacerlo con la lengua.
En el mismo orden de cosas, sí.
Sí. Pasate el cepillo de atrás hacia adelante. Hacelo lentamente. Porque al principio es natural que sientas un poco de ganas de vomitar.
Y le genera mal aliento después eso también.
Claro. Siguiendo este ritual...
¿Cuál es?
¿Qué ritual? No veo que tenga nada
es un
de
programa.
Ritual. Nunca vi... Adoradores de ninguna deidad... cepillarse la lengua. Bien. Y eligiendo una pasta dental con flúor...
Uh-huh.
Que previene las caries... Se puede... finalizar con el mal aliento. E igualmente algunas recetas caseras como los buches.
Sí, ¿de qué se
hace?
Con bicarbonato.
Con bicarbonato son útiles. Y no te olvides de visitar periódicamente al dentista. Uh-huh. Para ver cómo anda, ¿viste?
Y le dice, hoy me lavé los dientes.
Sí, le dice todo. Y de este modo podrás salir con ese chico que te copa.
¿Usted sabe cepillarse bien los dientes, Alejandro?
Sí, tengo un cepillo eléctrico.
Ah, este que se mueve. No, pero no es bueno ese, Alejandro.
¿No?
No, porque es difícil ubicarlo en 45 grados justo entre el diente y la encía, que es donde hay que, que cepillarse. No hay que cepillarse los dientes, sino justo entre los dientes y la encía.
Ah, no hay que cepillarse.
No, porque ahí le saca bien toda la...
La mitad de mi vida.
Pero sí. Después se cepilla, sí, digamos, un poco, pero lo principal es, por lo menos, entre 7 y 12 minutos... Usted cepilla entre los dientes y la encía.
7 y 12 minutos no tarda para comer.
Y pero es así.
¿El qué es así?
Para tener una buena higiene bucal. Después que utilizó el hilo dental, fíjese bien de cada vez que lo usa lo tira, por supuesto, pues saca otro pedacito del rollo.
No lo voy a tirar, lo tengo ahí, no le digo que cuelgo las medias.
Pero usted no tiene el aparatito ese donde tiene el cepillo, digamos, que se mantiene alejado de las bacterias, que viene guardadito.
Si las bacterias están en la boca cuando se te seca.
Ah, tiene que ver. El cepillo lo tengo ahí, tirado ahí. Junto con las cosas de lustrar. Tengo en casa todos los cepillos juntos.
Ah, ¿tiene cosas de lustrar? Tiene
la cepillera. Tengo el cepillo de la ropa, el...
¿El de los zapatos?
El de los zapatos.
Tiene
el de piso y el de dientes.
¿Y nunca se confunde?
¿El qué?
No, porque es más chico el de dientes. Bueno, ya se lavó bien todo.
Sí, sí, ya
muy está bien. Ahora tenemos tiempo para un segundo opúsculo.
Sí, sí.
Bueno. ¿Qué hago con el gato cuando viajo? Es la otra pregunta que nos hacían las oyentes, ¿no? Primero, ahí tengo mal aliento. Y segundo, ¿qué hago con el gato? Si piensa viajar y llevar al gato, señora... Acomódelo en una canastra apropiada. Ellos se asustan fácilmente, los hombres. Ah, no, los gatos. Y pueden saltar sobre el conductor, provocando un accidente.
Epa, ¿y para qué lo lleva?
¿Cómo va a saltar sobre el conductor? ¿Por qué sobre el conductor y no, por ejemplo, sobre el acompañante?
Pero, sí, lo que pasa sobre el acompañante no importa tanto, pero sobre el conductor usted está manejando...
Por ejemplo, usted va en avión y el gato... Le salta encima al motor, man.
Sí. Aquí, al piloto.
Al piloto, dijo el uruguayo.
¿Tendrán fobia los gatos hacia los conductores?
Pues? Sí, yo también. Sí. Si el animalito, me refiero al gato, ¿no? Empieza a salivar, por lo menos no va a tener...
Guanaco, entonces.
Hay gatos que escupen. Así, siempre al conductor. Si, se sientan en el primer asiento, en el de atrás del tipo...
Sí. ¿Cómo le hace?
Claro.
El tipo está manejando y se da vuelta.
Y por ahí se confunde y se agarra con uno. Veo que los gatos se hacen siempre.
Ah, mira para otro lado.
Sí, mirando para otro lado el gato.
Sí. El tipo sigue manejando. A mí, yo un día me senté al lado de un gato, ¿no?
Ajá, sí.
Escupía, ¿no?
No le creo.
Y y dele escupirlo al conductor. Y se dio vuelta al conductor, ¿no?
Sí.
¿Y?
Y me dice, ¿qué escupí?
Pues claro, se agarró con usted el tipo.
Claro, le digo que yo no soy Gil. Mirá bien quién es. Y el gato ahí...
Usted no lo señaló al gato, no lo
mandó
acá. ¿Qué te crees que es Batilano?
Soy Batilano.
Un pulpito sangriento, ¿eh?
Mamá, ¿qué soy yo?
Muy bien, que si avive yo para algo tiene los espejos.
Claro, míralo, relojéalo por el espejay, me le dije yo. Claro, que pero... tengo algo de Rubén Darío.
Ajá.
Y bueno. Bueno, dice, si el animalito empieza a salivar, es a causa del gas carbónico.
Epa.
Que lo infla el gato.
En el caño acá, para que parezca más gordito.
A veces imperceptible para el ser humano.
Sí, y para el gato también.
Abra las ventanillas, entonces.
Y tire
para,
el gato.
Claro, para que entre...
Echale la culpa al gato.
Claro. ¿No? Para que entre aire fresco... Y en el último de los casos, que no sé cuál es...
El del gato.
Solicite una medicación apropiada al veterinario que habrá tenido la precaución de viajar con usted. Hay cachorros que se excitan.
Sí. ¿Ah, sí?
Y se ponen súper curiosos.
Mirá qué curioso se puso, dice.
Mirá qué curioso se puso el cachorro.
Qué lindo.
Quieto.
Bien. Ya llegamos.
No, ya llegamos. Es cachorro.
Es brioso.
Pero
brioso.
Cuando son muy chiquitos, también debido al gas carbónico, pueden llegar a vomitar.
Epa.
Pero qué, no entiendo, ¿tiene el gas carbónico adentro?
Y... pareciera ser que cuando uno va viajando, Alejandro, se genera gas carbónico.
Ah, el anhídrido carbónico.
Claro.
Uno sale, saca cuando respira.
Claro.
Sí.
Ah. Y él lo
inhala. Pero también puede ser que haya una mala combustión del automóvil.
Ya le decía yo. Y se queja, el tipo todavía se queja que lo escupen y es por la mala combustión que tiene.
Claro, el tipo...
Porque tiene una combustión horrible esta línea de colectivo.
Sí, es verdad. Sí.
Muy mala combustión.
Ajá.
Estos problemas generalmente desaparecen cuando uno se baja del colectivo. No, con el crecimiento del animal. Ah, le crece el animal.
¿Durante el viaje en el colectivo?
El viaje, te sube con un gato y baja con un puma. No obstante, si ya adulto continúa con las náuseas, son las náuseas que persisten a través de los años sin devenir nunca en vómito, esa víspera continua, que en el amor es buena, pero en los vómitos no, 30 minutos antes de viajar, suministrele un antivomitivo. Antivomitivos Verp.
Ya salió el nuevo antivomitivo para felinos.
Verp.
Antivomitivo para gatos.
Encájeselo 30 minutos antes de viajar y adiós vomitadas.
No se puede suministrar sin su debida receta.
Bien. Esto con respecto
para los gatos y los alientos.
Ahora, si me voy de vacaciones, ¿qué hago con los peces?
Ajá, déjeselo al gato.
Claro, porque no los voy a llevar conmigo.
No, los peces es un poco incómodo. No,
es un problema que llevarlo en una lata.
En el radiador lo puede llevar.
Sí, está dentro del radiador. Pero no digo si usted va en ómnibus, por ejemplo.
Ajá.
Yo llevo siempre un bidón.
Claro, ¿sí? Para tomar agua usted.
No, con los pescados adentro.
No, pero puede tomar agua.
Está todo disimula.
¿Cómo disimula?
Disimular, ¿qué lleva en el bidón? Y naranjín, decimos.
Sí, claro.
¿Qué sabe si lleva los pescados adentro? El asunto es que después para sacarlo.
Claro, porque el pescado le gusta quedarse ahí.
No, porque después se atrancan, no salen. Sacudí el bidón y los pescados adentro.
O en el termo, pero el agua muy caliente, claro.
Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Para que deje de ser una preocupación antes de salir de vacaciones de invierno, le vamos a dar unos consejos.
Ah, de invierno tenés.
Sí. Si bien está contraindicado sobrealimentar a los peces de acuario...
Claro, porque le engordan mucho y le queda chico el acuario.
Claro. Cuando una tiene que ausentarse por varios días, conviene sobrealimentarlos durante la semana anterior a la partida. Usted los empacha.
¿Cómo es?
Le encanta.
Le abre la boca, así lo agarra.
Le mete ahí de todo.
Lo mismo puede hacer con los pibes, ¿no?
También.
Para que no pidan después.
Para que no pidan en las vacaciones.
Sí. Que en las estaciones de servicio se les antoja todo.
Todo. Ven esto, esto sí, quiere. Ven aquí. Golosina veo, golosina quiero.
Sí.
Antes de irse...